La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes. A Vargas Llosa le gustaba Madrid. Su casa en el barrio de Ópera, a escasos metros del Palacio de Real y la Puerta del Sol, le permitía vivir en el corazón de la ciudad, le permitía pasear dando anonimato y paseando como un ciudadano más. La comunidad le va a conceder a título póstumo la Medalla Internacional de las Artes, va a dedicar a su obra los premios de cultura de esta edición y este 2025 la Hispanidad, Mario Vargas Llosa era peruano, va a organizar varios eventos en torno a su figura. Vargas Llosa llegó a Madrid en 1958 con una beca de posgrado en la Universidad Complutense, con el convencimiento de que quería ser escritor. El resto es historia.
Mario Vargas Llosa, desde luego, lo consideramos como uno de los nuestros desde Perú. Nació en Perú, pero lo consideramos también un madrileño. En ese sentido, nosotros queremos hacerle, obviamente, también un homenaje y un reconocimiento en la ciudad de Madrid y, por tanto, estamos viendo cuáles son las posibilidades para poder hacerlo, a un premio Nobel de Literatura, a un premio Cervantes, a un premio Príncipe de Asturias, pero sobre todo también a una persona que se ha destacado toda su vida en la lucha y en la defensa de la libertad.
La biblioteca que lleva el nombre de Mario Vargas Llosa, en la calle Barcelona, en el barrio de Chamberí, ha habilitado un libro de condolencias por la muerte del Nobel. La nota discordante llega desde Más Madrid, que acusa al alcalde Almeida y Ayuso de homenajear solo a señores de ideología conservadora. Esto es La Brújula de Madrid, nos vamos al tráfico y al tiempo. Vamos a ver cómo se circula a esta hora. DGT, Alba Aric, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de tráfico irregular en la salida por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A42 en Parla. Además hay dificultades en la M40 en el entorno de Vicálvaro y Coslada, todo dirección a la autovía que se dirige a Barcelona, es decir, sentido A2.
Vuelva a echar mano del abrigo porque bajan las temperaturas, mañana mínimas de 3 grados, máximas de 13 y con tormentas que pueden venir acompañadas de granizo.
Otra vez colesterol alto.
La brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno,
encantado
cita,
de estar aquí.
Muchas gracias, consejero. Nuestra cita era para hablar de la Semana Santa en la región, pero la primera pregunta, además teniendo en cuenta que usted es doctor en literatura, es preguntarle por el fallecimiento de Mario Vargas Llosa y esa excelente relación que tenía con Madrid.
Bueno, pues es una grandísima pérdida, como es evidente y no se le escapa a nadie. Mario Vargas Llosa es uno de los grandes en todos los sentidos, porque lo es en el literario, pero lo es también en lo que tiene que ver con la conformación de nuestro pensamiento del siglo XX. Es un referente absolutamente indiscutible que destacó en literatura, pero también destacó en política, también destacó en periodismo, en su visión del mundo, es decir, que ha supuesto un antes y un después en una visión del mundo, que a mí me parece que eso es especialmente importante.
Bueno, él como premio Nobel ha pedido, hay gente que le ha sorprendido, ¿no?, que ha pedido una despedida discreta, no quiere ningún homenaje. El Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado que le va a dar un espacio con su nombre e imagino que en la región algo querrán hacer para que deje poso el premio Nobel.
Sí, bueno, yo creo que hay que respetar las decisiones personales, sobre todo cuando tienen que ver con el final de la vida de uno mismo. El gran homenaje a Mario Vargas Llosa es el propio Mario Vargas Llosa y el legado que nos deja.
Bueno, le voy a preguntar por otro premio Nobel. Mario Vargas Llosa ha sido, antes mirando la lista, creo que el último en Letras Hispanas, pero ahora la comunidad tiene entre manos un proyecto apasionante como es la casa de otro Nobel, Vicente Alexandre Bellintonia. La comunidad se ha quedado con esa residencia para todos los madrileños y yo le quería preguntar cuándo van a empezar las obras. Lo mismo me precipito, pero bueno, es que estoy deseando ese centro
absoluto. En lo que tiene que ver con Bellintonia, nada es precipitación. Yo lo he dicho desde el primer momento, nosotros teníamos mucha prisa por adquirir la casa de nuestro premio Nobel, de ese otro premio Nobel, precisamente para evitar su destrucción, precisamente para empezar cuanto antes las obras de restauración sobre la misma y poder abrirla también cuanto antes a todos los ciudadanos. En el momento que tengamos adjudicada la compra, pues empezaremos las obras. Nuestra idea es abrir cuanto antes, aunque sean las inmediaciones de la casa, ese maravilloso jardín, a todos los que la quieran visitar y poco a poco ir avanzando en esa casa de la poesía que ha sido demandada además por todos los intelectuales desde la muerte de Vicente Aleixandre, incluido Mario Vargas Llosa.
Bueno, pues vamos con la cita que tenía yo esta tarde con usted y tenía usted con todos nuestros oyentes, que es hablar de la Semana Santa madrileña. Ayer se salvó el Domingo de Ramos, pero quiero que me haga una ruta, consejero, porque no solo es la capital, hay sitios espectaculares para disfrutar plenamente de la Semana Santa madrileña. ¿Por dónde empezaría?
Bueno, pues efectivamente, nosotros podemos empezar por la capital, porque podemos empezar por esa magnífica Basílica Pontificia de San Miguel, donde la música va a deleitar y va a teñir todo este espíritu de la Semana Santa. Semana Santa que tiene ese gran valor porque es tradición, es historia, es legado, que hablábamos antes de ello, pero también es contemporaneidad. La Semana Santa se vive con toda la pasión hoy, de la misma manera que se vivía en el ayer. Pues ahí nuestra orquesta y coro de la Comunidad de Madrid nos va a interpretar a Bach, nos va a interpretar a Mozart o a Pergolesi. Luego tenemos también actividad, ya la hemos tenido y la vamos a seguir teniendo en San Lorenzo del Escorial, en el auditorio de San Lorenzo del Escorial. Y luego no olvidemos que tenemos dos fiestas declaradas de interés turístico nacional, dos fiestas de Semana Santa, en Alcalá de Henares y en Chinchón, y a ellas se unen también la de Parla, la de San Lorenzo del Escorial o las de Torrejón. Quiero decir, dentro de las ocho fiestas que la Comunidad de Madrid tiene declaradas como de interés turístico regional, cuatro de ellas tienen que ver con la Semana Santa. Nuestras ciudades patrimonio, reconocidas también universalmente, la viven de una manera muy, muy intensa, e incluso desde el punto de vista de la gastronomía, desde el punto de vista de los dulces, porque tenemos, si en Morata de Tajuña tenemos las palmeritas durante el año, pues aquí tenemos eso, los pasioncitos, que los tenemos ahora en Semana Santa.
Bueno, de Semana Santa el consejero Mariano de Paco sabe, porque es de Murcia, o sea, es como la mayoría de madrileños, que es otro sitio que no es Madrid, ¿no? Pero esta de Madrid cada vez tiene más adeptos y, de hecho, mirando los datos, el otro día creo que era de una patronal hotelera, después de Canarias, Madrid es la región, el principal destino turístico durante estos días. Aquí tenemos planes, como han escuchado, llueva, truene o haga sol, pero ahí me gustaría que nos contara si esa subida turística se nota en otras ciudades, además de en la capital.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros, además, la tendencia de subida del turismo en el resto de municipios de la región se está haciendo patente en estos últimos años, con especial fuerza en el 2024, y el 2025 también ha empezado muy bien, y eso además se redobla en Semana Santa. Si el año pasado preveíamos una ocupación hotelera del 70%, este año estamos ya en el 80%, y precisamente en los días de Viernes Santo y Sábado Santo rozaríamos el 89%. Esta tendencia, que lógicamente mide la ocupación de la capital, también se extiende al resto de municipios por esa oferta de la que hablábamos. No olvidemos que el turista que visita la Comunidad de Madrid la visita fundamentalmente con un objetivo cultural, con un objetivo patrimonial. Y un dato interesante, porque el 90% de los madrileños viajan también fuera de Madrid, viajan a España a disfrutar también de la Semana Santa. Hablábamos antes de la de Murcia, por supuesto, con ese especial cariño que yo le tengo a la procesión del Viernes Santo, a la de Salcillo. Estamos hablando de España, de su riqueza patrimonial y de su fuerza como país.
Bueno, ahora solo nos queda pedir que el tiempo nos acompañe. Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deportes, gracias por acompañarnos en esta brújula de Madrid y feliz Semana Santa.
Pues muchísimas gracias igualmente, y a disfrutarla.
Martínez Almeida ha visitado hoy los baby pelones que adornan las calles del barrio de Salamanca. La recaudación de estos muñecos ha supuesto 12 millones de euros dedicados a la investigación contra el cáncer infantil. Pero tras la visita, el alcalde ha entrado en arena política y ha defendido, Julia Trullá, a la ministra Pilar Alegría.
Sin paliativos, condena al alcalde Martínez Almeida los insultos machistas a la portavoz del gobierno central, Pilar Alegría, pero a la vez hace un llamamiento a la coherencia. Reconoce que le hubiera gustado que Alegría también condenara en los mismos términos otros comentarios, como el de Óscar Puente, hablando del derecho a roce de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El primer edil pide, en todo caso, poner el foco en lo importante, la noche en el parador del exministro José Luis Ábalos.
No tengo ningún problema, los comentarios machistas y vejatorios los condeno, vengan de donde vengan. Vengan de Óscar Puente
o vengan de los que ha denunciado en redes Pilar Alegría. Entiendo que hay algunos que pretenden poner el foco en si estuvo Pilar Alegría, en si no estuvo Pilar Alegría. En ese debate yo pongo el foco en que un ministro del Gobierno de España, la mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno, la mano derecha de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, fue con una furgoneta con prostitutas y destrozó una habitación. Y aquí Pedro Sánchez no dice ni mu.
A Almeida le parece imposible que Óscar López, en aquel momento presidente de Paradores, no supiera nada. Y si realmente no se enteró de lo que estaba sucediendo, le exige que se marche.
Mad Cool va a coger eventos todo el año, pero la organización negocia para evitar molestias a los vecinos de Getafe. Marisa Menéndez.
Encuentro en el que se ha acordado que haya reuniones técnicas en las próximas semanas para tener listo un plan de movilidad, un plan de acción para reducir las molestias a los vecinos y seguir trabajando en el ámbito de la seguridad, ha explicado Borja Caravante.
Ahora bien, ese recinto puede tener distintos usos, que no serán solo festivales, y en ese sentido está trabajando el promotor en presentar una programación que tenga que ver con actuaciones, acciones y eventos más destinados o con un carácter más familiar.
La alcaldesa de Getafe ha mostrado su preocupación por cómo puede afectar a los vecinos, pide medidas a corto, medio y largo plazo.
Cortes de transporte público, suframos ruido de una manera muy, muy importante y suframos, por ejemplo, embotellamientos y densidad de tráfico en nuestras calles. Por eso queremos soluciones a corto, medio y largo plazo.
El delegado del Gobierno ha pedido a las partes que trabajen de manera coordinada para garantizar la seguridad de los asistentes, reducir el número de policías o minimizar el ruido y las molestias a los vecinos.
La brújula de Madrid. Busca un taller de...
Paco Reyes, Semana Santa del deporte y del fútbol. Okay. Buenas tardes.
Buenas tardes, qué semana más bonita, de verdad, sobre todo para los que nos quedamos aquí. Bueno, vamos por partes, que diría Jack el Destripador. La primera comunicación nos lleva al Metropolitano. Ahí va a terminar la jornada de Liga. El Atlético de Madrid recibe al colista, al Real Valladolid. Y la última hora la tiene Alejandro Mori. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Paco, desde el Estadio Metropolitano, donde a las 9 de la noche el Atlético de Madrid recibe al Real Valladolid, el colista de la Liga Española, con la obligación de ganar para seguir teniendo aspiraciones a estar en lo más alto de la tabla clasificatoria. Con las bajas de Samuel Lino y de Rodrigo de Paul por lesión, además de la de Correa, que cumple hoy su último partido de sanción, parece que Coque va a volver a la titularidad en un once que sería el formado por Oblak en portería, con Llorente, Jiménez, Lenglet y Javi Galán en defensa, Pablo Barrios, Coque, Juliano y Gallagher formando el centro del campo, y arriba Antoine Griezmann y Julián Álvarez, en un partido que será arbitrado por el colegiado Díaz de Mera, con Figueroa Vázquez en el VAR.
Gracias, Alejandro. Luego a las 8:30 Radio Estadio con este partido y bueno, y con todo lo que dé la actualidad. Por ejemplo, pues la previa de lo que vamos a vivir mañana, que es el Dortmund-Barcelona.
Vaya, vaya.
No nos interesa tanto, pero sí los prolegómenos y lo que viene ya pasando para intentar el milagro de remontar al Arsenal. A ver, futbolísticamente, milagro está justito, viendo lo que hizo y lo que está haciendo el Real Madrid, pero pasan cosas, efectivamente, siempre en el Bernabéu. Bueno, lo que pasó fue la expulsión de Kylian Mbappé. Davide Ancelotti se sentó en el banquillo y dijo esto.
Primero decir que Kylian seguramente no es un chico violento, es un chico que ha pedido perdón, es consciente del error que ha hecho. Es una entrada de roja clara y las consecuencias las ha pagado. Las muchas pequeñas faltas que le han hecho lo han hecho reaccionar de esta manera, que es una manera equivocada de reaccionar, y no lo estoy justificando, pero creo que es por eso que ha pasado.
Bueno, tendrá una sanción en principio de 2 partidos y son aplicables al Campeonato Nacional de Liga. En ningún caso llegaría a perderse la final de Copa, porque para eso tendría que tener una sanción de 4 partidos. Bueno, yo tengo la pedrada de que va a jugar Dani Ceballos de titular, pero es una pedrada muy particular. El próximo miércoles, Modric no jugó en Vitoria, lo normal es que sea Modric, pero pedradas tenemos todos a estas alturas de campeonato. Perdió el Leganés con el Barcelona, es penúltimo a 2 de la salvación, así que hasta ahí puedo leer.
Pues hasta mañana, que gane el Atleti.
Exacto, y el Madrid.
Hasta el 12 de mayo el Thyssen invita a jóvenes artistas a participar en el concurso Versión a Thyssen. Entre las obras, Joven caballero en un paisaje de Carpaccio o Botella y frutero de Juan Gris. Julia Trulla en la producción, en la realización David Peñalba. Sigue La Brújula con José Miguel Azpiroz.
La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua.